Biocultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Biocultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
Hola amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, bienvenidos a Biocultura y Bienestar con una servidora Nancy Mesa y una invitada muy especial, una mujer pro, emprendedora, escritora, periodista, socióloga. Ese ángulo no lo conocía yo de nuestra invitada y sobre todo del mundo de la agricultura en casa, de los huertos en casa. Es nuestra invitada que en un minuto más nos vamos a estar enlazando con ella hasta la tierra de Armando Manzanero, la cuna del bolero. Y es por ello que iniciamos precisamente con esta pieza musical. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Amparo Ochoa en la colonia Gabriel Leiva, en donde la historia también se respira, a través de 1150 AM, 96.1 FM y 102.9 desde la bella y próspera ciudad de Los Mochis. Conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo a través de www.radioguas.org. Es fin de semana y nuestro cuerpo y espíritu lo saben, amigos del auditorio de Radio Universidad. Iniciamos precisamente con esta pieza musical, Morenita Mía, de Armando Villarreal Lozano, de la producción Románticos de la Guitarra Nostalgias, volumen 1 del sello Modinir de 2009. Y esta canción, pues, fue el primer bolero en nuestro país. La cuna del bolero es Yucatán y es donde se encuentra nuestra invitada en este momento radicando, realizando estudios académicos. Es una pareja muy pro, tanto su esposo como ella siempre, pues, están estudiando, preparándose, son como muy de una cultura sostenible, tienen una vida muy armónica en ese sentido desde siempre. Emprendedores también en una empresa, recuerdo, de souvenirs con unos petroglifos impresos en algunas playeras muy bonitos. Y bueno, mencionarle que el bolero es un género musical que nació pues en Yucatán, en este bello estado del sur de nuestro país. Nació Precisamente viene de Santiago de Cuba a finales del siglo XIX y desde ese tiempo nuestro país fue receptor de esta corriente que modificó la estructura de la antigua danza habanera, género romántico entonces de moda en aquella época. Los primeros boleros de autor mexicano se escribieron en Yucatán. Sin embargo, la primera obra así de fama nacional lograda ya en toda la extensión de la palabra fue en el año 1921 por el maestro Armando Villarreal Lozano, Morenita Mía, que es la pieza que acabamos de escuchar en versión instrumental en guitarra. Y bueno, esta canción fue titulada Morenita Mía, como le comenté, aunque en las partituras del autor no se especificaba algún género de musical, pero por supuesto que se trata de el bolero, que fue escrito en tierras mexicanas y se ganó el corazón de muchas naciones en el mundo. El maestro Villarreal falleció el 15 de marzo de 1976, es el dato que nos ofrece IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Vamos a iniciar con la sección Minutos de Bienestar e Información Rosalina y solo una nota para abrirles el contexto de nuestra invitada.
Minutos de Bienestar Rosalino.
Yucatán es un estado mexicano famoso por sus playas en el Golfo de México y las ruinas mayas. El famoso Chichén Itzá abarca una enorme pirámide, un campo de pelota y templos de piedra. Otros sitios mayas son como el Ekbalam, famoso por las escrituras bien conservadas, y el Uxmal, con sus complejas fachadas talladas. La capital y ciudad más grande de Yucatán es Mérida, la cual tiene una historia colonial que se refleja en edificios como la Catedral de Mérida del siglo XVI. La península de Yucatán es la porción septentrional de Mesoamérica que divide el Golfo de México del Mar Caribe en el extremo sureste de América del Norte y la parte norte de América Central. Con un territorio de aproximadamente 181.000 kilómetros cuadrados, la integran al norte los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Al sur la conforman Belice y el norte de Guatemala. En la mayoría de este territorio, con excepción de la parte sur y de los litorales, es tierra caliza y dura, carente de ríos y de montañas importantes, en la que el agua para volver al mar, rompe brecha en el subsuelo una vez alcanzado el manto freático, formando cavidades y aguadas interiores conocidas como cenotes, que los antiguos pobladores de la región, los mayas, usaron para conservar el vital líquido, el agua. En la porción norte del litoral, a unos 7 kilómetros al oriente del puerto de Progreso, se encuentra una pequeña población veraniega y de pescadores llamada Chichulup, en donde se estima que cayó un aerolito de la familia de Batistina hace más de 65 millones de años, que formó un cráter gigantesco, el renombrado cráter Chichulup, de aproximadamente 180 kilómetros de diámetro y que, según las más recientes hipótesis, tuvo, entre otras consecuencias, la extinción de los dinosaurios de la faz de la Tierra. Y posterior a la sección Minutos de Bienestar e Información Rosalina, nos enlazamos a la entrevista con nuestra invitada, la doctora Nidia Mónica Castro López. Semblanza en Biocultura y Bienestar, un toque biográfico del invitado o invitada del día. Nidia Mónica Castro López es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, 1995. Cuenta con maestría en estudios de Estados Unidos y Canadá por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 2001. Doctorado en Sociología por la Universidad de Barcelona, 2016. Es profesora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde imparte las materias de comunicación, teoría de la argumentación y redacción de textos de ciencias sociales. Trabajó en diversos medios de comunicación como reportera del año 1995 al año 2002. Ha sido periodista, empresaria, madre y profesora universitaria y continúa en estos ámbitos. Es una mujer polifacética, pro, muy activa y bueno, su pareja es igual que ella, el doctor Juan Carlos Rojo Carrascal. Nos dice en su semblanza que el llamado de la tierra, como ella lo llama, aparece en su vida hace algunos años cuando comienza a interesarse cada vez más en el cuidado de su jardín y progresa posteriormente hacia la elaboración de composta casera y el cultivo de hortalizas. Ella escala sus conocimientos con algunos talleres de huertos urbanos y un diplomado en agricultura orgánica y permacultura. Desde enero de 2020 es cuando siembra sus primeras semillas de hortalizas y tiene un huerto en la azotea de su casa impresionante, amigos del auditorio. Ahí reproduce 32 diferentes cultivos en más de 160 macetas. Imagínense, en su azotea es un bosque personal de casa. Ella es nuestra invitada, la doctora Nidia Mónica Castro López. Disculpa, bienvenida a Biocultura y Bienestar. Neto nos acaba de hacer la seña, Mónica. Estamos haciendo una transmisión en vivo vía WhatsApp para que ella nos aprecie en los estudios Amparo Ochoa. Nuestra invitada se encuentra en Yucatán realizando algunos estudios importantes sobre la escritura, ¿no? Porque ella tiene interés en escribir algunos libros importantes para compartirlos posteriormente, pues, con el público, ¿no? Que le gusta la literatura, que disfruta de estos contextos. Es una mujer pro, una pareja muy pro. Yo recuerdo a ellos, la primera vez que escuché hablar de ellos fue cuando fueron emprendedores y abrieron una tienda enseguida del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Y recuerdo que tenían souvenirs, tazas y demás. Recuerdo unas playeras especiales, Nidia, con unas imágenes impresas de petroglifos de la región. Y posteriormente también los ubico a ustedes porque ustedes emprendieron un viaje especial hacia Barcelona, España, en donde pues iban a buscar un sueño más, ¿verdad? Que es el posgrado, el doctorado, que es el máximo paso para posteriormente de realizar una maestría. Y en pareja, Juan Carlos sobre geografía y Nidia sobre sociología. Háblanos de este cambio en el contexto de ustedes, pues es una pareja muy pro, muy polifacéticos, acá pues emprendedores, ciclos urbanos. Juan Carlos en algunas ocasiones se traslada de un punto a otro en bicicleta, no sé si tú también lo hagas, Nidia.
Ahorita no, pero en otras ocasiones, por ejemplo, cuando estuvimos en Barcelona, sí nos movíamos todos en bici.
Y platícanos de este cambio en tu vida, de pasar de la ciudad de Culiacán, cruzar el charco e irse a Barcelona a realizar su posgrado. ¿Cómo fue este encuentro con esta cultura española, ¿no? Que tenemos, por supuesto, nosotros raíces, ¿no? Somos mestizos, pero no es lo mismo vivir en México que ir a España y estar viviendo en una parte importante, ¿no? Que hasta hablan catalán, ¿no? Tienen su propia lengua. Y obviamente la cultura se enriquece en otros ángulos. Platícanos de tus primeras impresiones, tus aprendizajes en Barcelona, España, como pues una persona que va a habitar por un buen tiempo esta ciudad, que va a ser habitante de esta ciudad, y asimismo en el ámbito de la academia, de los estudios de posgrado.
Sí, claro, pues siempre moverse hacia otras latitudes significa un abanico de posibilidades en cuestión de choques culturales. Y justamente vivir en la ciudad de Barcelona fue muy útil para mis estudios de doctorado, porque justamente ese tema, el de los choques culturales, era uno de los fundamentales de mi investigación. Así que vivir en una ciudad multicultural, en donde yo misma podía ser sujeto de estudio de mi investigación.
Oh, interesante.
Fue bastante
enriquecedor.
Experiencias. Y me sirvió muchísimo porque yo misma estaba experimentando aquello que estaba estudiando, ¿no? Para mí fue la comunicación intercultural, okay, la línea conductora de mi investigación y sobre todo de aquellas personas que están estudiando en la universidad y que hacen un viaje de movilidad estudiantil. Así que, bueno, te digo, como que en mi elemento. Y supuesto, vivir en aquella ciudad significó aprender otro idioma, otro tipo de convivencias, alimentación, etcétera. Son muchas las cosas que se enfrentan al moverse, pero pues cuando tienes la mente abierta a esa posibilidad, no lo sufres, ¿no? Lo disfrutas.
Así es. Y ustedes son una pareja muy pro, una familia muy pro, porque debe de ser, ¿no?, que tus hijos pues ya están, son adolescentes, han crecido en este ambiente, ¿no?, de trasladarse en bicicleta, de lo orgánico, de lo natural, de convivir con la naturaleza, y en este aspecto, en tu hoja de vida nos compartes que tú amas la naturaleza, el jardín, ¿no? Yo tengo esa herencia también de parte de mi mamá, por mi familia materna, en donde si yo no tengo una planta en casa, no es mi caso como tú, ¿verdad? Pero si yo no tengo una planta en casa, yo no me siento que estoy en un hogar, ¿no? Siento que le hace falta esa armonía, ese toque, ¿no? Ese respiro especial, ¿no? De regar tu área verde y respirar con tu jardín, estarlo regando, lo disfruto muchísimo. De hecho, me quita el estrés en lo personal. Yo recuerdo que tú me compartiste en tu hoja de vida que así inició tu interés por este mundo de huertos en casa, ¿no? Precisamente disfrutando más tu jardín y posteriormente pasaste a hacer la composta de tus desechos orgánicos en casa. Platícanos de este proceso de tu inicio de los huertos en casa con la composta. ¿Qué elementos de desechos orgánicos son necesarios para hacer composta en casa y cómo se realiza, Mónica? Nidia Mónica.
Sí, mira, Nancy, fíjate que he observado algo que muy curioso. El ser humano, cuando piensa en tomar vacaciones, en descansar, piensa en hacer contacto con la naturaleza. Estamos inmersos en una vida citadina en la que poco tenemos ese contacto, a pesar de que haya parques o tal, ¿no? Pero curiosamente, tener plantas en nuestra casa hace las veces de esos momentos en los que haces contacto con otros
conexión,
seres vivos.
Conexión, ¿verdad? Conexión.
Sí, y eso, por eso te relaja, ¿no?
Ay,
por eso,
sí, delicioso.
Por eso parece una terapia, sí. Por eso se genera esta sensación de calma y de tranquilidad,
sí,
de paz. Ajá, porque esos otros seres vivos están ahí ayudándonos a restablecer nuestro equilibrio
emocional.
Sí, y bueno, curiosamente, bueno, yo digo que no es coincidencia que el universo nos llevó hasta allí, porque meses antes de que nos confináramos por efectos de la pandemia por coronavirus, a mí, yo empecé ese huerto en la azotea de mi casa. Empecé con poquitas semillas, experimentando y tal, y después sí, ya seguí con algunos estudios. Mi esposo desde hace bastantes años elabora la composta casera, y yo pasé de un inicio rechazarla, porque la composta implica un proceso
malos olores.
Muy duro.
Sí.
Exacto, malos olores, bichos.
¿Cómo se ponen las capas? ¿En dónde debe de estar? ¿Qué tipo de humedad debe de tener? ¿Gusanitos? ¿Basura podrida?
Que nota que ya has avanzado en eso, ¿eh?
Me metí a un curso, fíjate, con Karina Soltero hace tiempo de huerto en casa, pero no lo he realizado. Tengo que ser sincera, ¿eh? Recuerdo que ella nos recomendaba que ciertos desechos de alimentos los refrigeráramos para poderlo manejar mejor, pero yo nunca hice composta, entonces Juan Carlos fue ahí el ideal para hacer la composta y tú ya iniciar a sembrar.
Sí, bueno, yo empecé con la inquietud de las hortalizas precisamente porque estando nosotros en Barcelona, yo tuve un problema de salud que me llevó a la recomendación médica de consumir pues comida orgánica, ¿sí? Y esa recomendación sirvió mucho en el sentido de ese tipo de regresamos a comida. Y cuál fue mi sorpresa, que bueno, había dos tiendas en aquel entonces únicamente de productos orgánicos, pero ninguna tenía verduras. Yo pues estaba consumiendo orgánico y al regreso pues quise seguirle, pero pues te digo, en Culiacán pues no encontré ningún lugar en donde vendieran verduras orgánicas y allí empecé yo a imaginar bueno, producirlas yo misma, ¿no? Y pues recuerdo yo en casa de mi mamá siempre, yo creo que en muchas casas, pues en Sinaloa al menos, tenemos árboles frutales, un limón, que siempre está dando limones, entonces uno tiene cubierta esa necesidad, ¿no? O de repente...
Nuestra generación, Nivia, pues, porque la actual ya su espacio es menor. Y están emigrando al concepto que tú tienes, ¿no? De tener el huerto en casa, pero en azotea o vertical, ¿no? Porque los espacios ya no son como los de nuestras mamás, ¿no? Que tenemos ese espacio amplio, ese terreno de 10 por 25, 12 por 30, ¿no? En donde tenemos un patio, en donde yo también crecí con árbol de guayabas, un árbol de limones. Es lo que yo recuerdo, esos dos árboles en mi casa, ¿no? Y tú también.
Sí, bueno, los árboles frutales más conocidos de allá de Sinaloa, los mangos, las guayabas, los limones, las ciruelas.
Sí.
Entonces, pues, a pesar de que todo esto es... y en nuestra propia casa tenemos hortalizas, pero hortalizas, pues, ¿no? O sea, todo lo que requiere para una alimentación nutritiva, balanceada, ¿no? Así que empecé a
hortalizas
poco a poco.
Ajá. Sí, adelante.
Pues empecé a sembrar, lo primero que sembré fue, recuerdo, betabel, acelgas, zanahorias y tomate.
¡Ay, qué rico!
Y todo se dio.
Por favor, tomate, Nidia, porque el tomate, el sinaloense no puede estar sin el tomate. El tomate, la cebolla y el ajito, ¿no?
Sí. Solo que yo me propuse que mi huerto fuera orgánico.
Sí.
Entonces, para eso, pues, se requiere también aprender cosas, ¿no? Estudiar y ser muy firme, porque es muy...
Y tentador. El proceso es arduo. La cosecha no se da de la noche a la mañana. ¿Cómo se cuidan las plantas? Recuerdo en este curso de huerto en casa que hay pesticidas, bueno, que para prevenir la plaga, ¿no? Que la cebolla y el ajo... se molía, no sé si recuerdo si se cocían y se ponían antes de llegar al tallo para que las plagas no se subieran a la planta, ¿no?
Sí, pero la forma más fácil es tener plantadas las cebollas. Tú plantas una cebolla y vas cortándole las hojas, ¿no? Luego compramos la cebolla cambray a veces casi por las hojas verdes.
Ajá.
Y tienes una en casa y la puedes estar cortando. Entonces, tienes... Al menos en Culiacán tienes 6 meses en las que puedes estar cultivando cebollas. Si la mitad del año, pues ya es un avance.
Tenemos esa ventaja de estar en un estado agroindustrial, ¿no? En donde la industria de la agricultura es enorme, somos líderes mundiales en ese aspecto. Tenemos un buen clima, tenemos bastante sol. ¿Eso te ayudó para el crecimiento de estas hortalizas o qué problema tuviste con tanto calor, humedad?
Bueno, lo que pasa es que la agricultura de hortaliza es cíclica. ¿sí? La planta crece, da frutos y se muere. Uh-huh. Así que el ciclo natural de la hortaliza tiene en el clima de Culiacán su mejor aliado. Ajá. Pero pues, bueno, la mayoría de la agricultura no es orgánica en Sinaloa.
Sí, se usan pesticidas industriales.
Sí, la agroindustria es otro tema, ¿no? Pero cuando se trata de alimentación orgánica, pues estamos hablando de alimentación saludable, libre de agroquímicos, insecticidas, fertilizantes químicos, ¿no? Y que tienen vitaminas de calidad. Los cultivos caseros, tú te das cuenta que saben, de repente tú dices, ah, caray.
Te iba a preguntar, ¿el sabor es más intenso, más fresco?
Sí. Pues es más auténtico, ajá. A veces compramos...
Aunque salga un tomatito chiquito, ¿cómo se puede decir? No tan ergonómicamente circular, que sea medio chuequito, por decirlo así, pero su sabor es muchísimo mejor.
Exacto, y sobre todo sabes que tienes los nutrientes allí, ¿no? Los nutrientes necesarios y lo necesario también para que tu cuerpo lo asimile. Ajá, muchas veces cuando está compuesto de algunos químicos, que la mayoría de lo que nos venden en el supermercado lo tiene, por desgracia, pues no, no sabes, ¿no?, si tu cuerpo lo va a asimilar, los nutrientes.
¿Sientes tú?
Además, el cultivarlos, perdón, los alimentos,
ajá,
te da también salud.
Claro.
¿No? Porque es terapéutico.
Esa era la pregunta. ¿Sientes tú que te enfermas menos?
Sí, por supuesto. Hay una frase que usan mucho los huerteros, que a mí me gusta mucho, dice que cultivar nuestras hortalizas es como imprimir nuestro propio dinero.
Muy interesante, y ¿sabes? Es cierto, claro.
Porque también es económico. O sea,
lo valoras más y lo aprecias más porque tú lo hiciste, ¿no? Y no solamente
claro.
Eso, sino que le estás abonando al planeta también a hacer pues una vida sustentable, ¿no? Que estamos en la Agenda 2030, en donde pues debemos de cuidar también al planeta, cuidar nuestro organismo. Todos ganamos, pues, a través de este concepto que ustedes realizan, que tengo entendido aquí en Culiacán, si no eres la única, no creo que pase de más de 5 personas que hagan el trabajo que tú haces en forma, ¿no? De tener su huerto en casa en forma, porque a lo mejor hacemos algunos unos pininos y dejamos.
Conozco varias personas que realizan esta labor y sé de otras que, aunque no las conozco, también sé que lo hacen. Pues tiene mucho que ver, yo creo, esta digamos, renuencia, es por el trabajo, requiere mucho tiempo.
También no tener tanta dependencia a lo industrial, ¿verdad, Mónica? Al sistema industrial, generadores de nuestra propia economía.
Sí, te ofrece una soberanía alimentaria de la cadena alimenticia, pues. Entonces, aunque pues requiere de sí bastante dedicación. A quien no le guste, creo que se le va a hacer bastante difícil. Pero una vez que conectas, es como maravillarte de nuevo frente a aquel frijolito que te acuerdas en la primaria, en el kinder.
Sí,
que
wow. En un frasquito de Gerber, recuerdo, ¿no? Un algodoncito mojadito, sí, con un frijolito. Y lo ponían cerca de la ventana o donde diera la luz. Para que germinara, ¿no? Sí.
Claro, porque a ver, que lo necesario, no me lo he preguntado, pero yo te lo digo, o sea, ¿qué se necesita para tener un huerto?
Ok, sí, Nidia.
O sea, la planta, la semilla, la tierra, el sol, el agua, pero el principal ingrediente es el deseo de hacerlo.
Claro, ¿te parece si reiteramos esta información que nos estás brindando posteriormente del corte de estación que nos está haciendo la señal Neto en el control maestro? Y regresamos precisamente qué es lo que se necesita para que este cultivo crezca, esta plantita nos dé frutos. Amigos del auditorio de Radio Universidad, pasamos al corte de estación. Estamos con nuestra invitada desde el bello estado de Yucatán, la tierra de Armando Manzanero, Mérida, Yucatán.
Estás en Bio Cultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz. La música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
Por la paz, por la libertad, por nuestro país. Cambiemos el rumbo. Aguascalientes prioriza la seguridad. Su policía es hoy una de las 5 mejor evaluadas de México. Chihuahua es líder exportador y regresaron las estancias infantiles. Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional. Querétaro es el segundo estado más competitivo del país. Yucatán es de los primeros estados con mayor tasa de empleo. Todos tienen algo en común. Todos están gobernados por Acción Nacional. Cambiemos el rumbo. PAN.
Hay veces que vale la pena recordar el pasado. Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Continuamos en Bio, Cultura y Bienestar y estamos en entrevista en esta ocasión desde los estudios Amparo Ochoa hasta el bello estado de Yucatán, hasta la bella ciudad de Mérida, Yucatán, con nuestra invitada, la doctora Nidia Mónica Castro López. Ella es una mujer muy pro, su esposo también, así es que es una pareja de académicos universitarios muy pro. Él en ciclos urbanos es un destacado urbanista de nuestro estado de Sinaloa y ella pues un modelo a seguir. Mónica, estaba platicando con ella tras bambalinas que mi admiración y respeto por todo lo que hace, ¿no? Tiene su cosecha de huerto en casa en la azotea, lleva la casa, tiene 2 hijos adolescentes que están creciendo, es profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, que te envía un saludo a tu exalumno, Neto Bernal, Mónica, hasta Yucatán.
Sí, muchísimas gracias. Saludos también a Ernesto.
Y bueno, platicando, nos quedamos antes del corte de cuáles son estos alimentos que nos brindan ya estas plantas. Nos decías que se requiere de agua, de sol, y ¿qué otros elementos para cosechar ya estos alimentos en casa?
Bueno, el principal elemento cuando alguien se propone hacer un cultivo es la tierra o sustrato, ¿sí?
Preparar bien la tierra, ¿verdad?
Preparar hortalizas, pero no cualquier tierra nos va a permitir cosecharlas.
Recordaba yo que tiene que ser como un 80-70% de tierra negra y otro componente de composta como fertilizante o otro que tú compres, no lo sé cómo lo manejas. Tienes que preparar la tierra.
Sí, exactamente. Hay muchas fórmulas, ¿sí? Los componentes tienen que estar equilibrados para tener sobre todo ligereza, buen drenaje, que tenga a su vez retención de humedad y que también tenga la suficiente materia orgánica. Entonces, pues sí, hay que preparar la tierra para usarla en macetas, camas de cultivo, y necesita cubrir estas características pues para funcionar como sustrato. Y
que tenga cierta porosidad.
Exacto. Y que tenga, si no tiene estas características, te digo, las plantas van a crecer, pero no te van a dar los frutos que tú pues, esperas.
Claro, así y todo ese trabajo arduo no va a dar frutos si no cuidas todos estos elementos. Recuerdo yo, Nidia, en este curso de huertos urbanos o huerto en casa con Karina Soltero hace bastantes años, que se recomendaba que en la parte de abajo la cáscara de coco se pusiera una camita así para que no se drenara todo el agua o se usaran algunas piedritas para que no se fuera totalmente la humedad de la planta.
Mira, eso es una técnica que permite que la planta tenga la suficiente agua que se requiere para su crecimiento. Sin embargo, no se recomienda que el agua se retenga. Okay. Más bien es que tiene que drenar. El agua en las macetas tiene que tener drenaje, ¿sí? Uno tiene que ir midiendo, hay que sí, midiéndole el agua en los camotes, porque se necesita saber, y eso es mediante la observación.
Perdón que te interrumpa, ¿perdón? Tú estás en el proceso del método científico. O sea, vas anotando, no, si es que recuerdo, ¿no?, de que se anota, por ejemplo, pasé una vez yo un recurso educativo de eso, de cómo se le ponía un color al agua y esta planta absorbía el agua y la flor blanca cambiaba de color, es didáctico, ¿no? Pero recuerdo que este método científico debe ser muy importante para ti, ¿no?, observar si las plantas, en qué momento la planta está creciendo, si ya está echando hojita, qué tamaño tiene, cómo está, no sé, la tierra. Sigues un método, sí, pero tienes que tomar muchas cosas en cuenta, ¿no? No es nada más plantarla y echarle agua y que ahí vaya creciendo.
No, la tierra, a ver, muchas veces pensamos que nosotros tenemos que ponerle abono a la planta. La planta no se abona. Lo que se abona y se alimenta es la tierra.
Claro.
Para que la tierra pueda dar el crecimiento necesario a la planta y la fuerza y los nutrientes exactos que se requieren para que ese fruto crezca. Bueno, el primero que la planta florezca, se polinice y pueda crecer un fruto hasta su término, es decir, hasta la maduración, y que podamos cosecharlo. Entonces, es no nada más poner la plantita y esperar a que te dé tomates, es estar nutriendo la tierra constantemente para que tenga todos esos elementos que la planta necesita para crecer, ¿no? Los macro y los micronutrientes, uh-huh, que requieren las plantas, ¿no? Se requiere de nitrógeno, de potasio, de fósforo y muchos otros elementos, ¿no? Azufre, no me acuerdo ya ahorita,
sí,
calcio.
Recuerdo que la tierra se mineraliza con, por ejemplo, si yo siembro cebolla, ya levanté la cosecha y esa tierra quedó nutrida y el siguiente hortaliza que yo puedo sembrar, pues tal vez pueda ser tomate. O sea, como que no puedo meter a esa tierra cualquier fruto, ¿no? Cualquier semilla.
Sí, la rotación de cultivos.
Rotación de cultivos, esa es la palabra, sí.
Sí, pero sobre todo cuando estás plantando en la tierra, si tú estás plantando en una maceta, lo que necesitas es constantemente estar agregando sustrato, que es el que tiene todos esos elementos.
O sea, ahora, que mueves la tierrita y la vas ahí, le vas metiendo tú este sustrato.
Exacto, y bueno, como tú bien comentabas hace rato, para hacer el sustrato se requiere de hacer una mezcla específica, ¿no? Puede ser, hay muchos elementos, uh-huh, con los que se puede hacer el sustrato, pero se requiere de tierra de hoja, que es esta tierra deshecha que hay entre el manto de la tierra y las hojas que van cayendo de los árboles.
Sí.
Puede ser cualquier tipo de abono, hay un montón de fertilizantes naturales.
Uh-huh.
Tierra, se puede poner perlita, fibra de coco, humus de lombriz, composta misma, vermiculita, hojarasca, hay un montón de elementos que se implican. Sí hay recetas, ¿no? Hay mezclas diferentes, pero eso pues hay que ir uno experimentando y estudiando, ¿no? Es muy sencillo, no quisiera asustar a nadie hablando de tantos elementos que componen la práctica de cultivar en huerto, pero sí me gustaría aclarar eso, o sea, que la dedicación y el cariño que tú le pongas a la práctica del huerto es lo que te va a permitir dar frutos principalmente.
¿Qué te parece una segunda parte, Nidia, para hablar de estos elementos más en específico? Digamos que esta transmisión especial, esta entrevista, fue como de cultura general, ¿verdad? ¿Algunos tips que nos pudieras dar a los principiantes si quisiéramos iniciar este proceso de tener un huerto en casa en nuestra azotea o vertical? ¿Alguna página? ¿Algo que tú nos desees orientar? Tú como maestra, ¿verdad? Tanto en huerto en casa, en azotea, y como maestra universitaria.
Sí, claro que sí. Hay muchísimas formas de aprendizaje en las que uno se puede sumergir para aprender a hacer un huerto en su casa. En realidad yo empecé a estudiar esto pues hasta que estuve en Culiacán, ya que había terminado el doctorado, porque pues era demasiado. Sí. Yo empecé a cultivar acá en Culiacán y empecé a estudiar en diferentes talleres de huertos que ha habido ahí mismo en Culiacán. O sea,
entonces, buscar esta información cuando escuchemos hablar de algún taller, de algún diplomado o que tal asociación venga a impartir estos cursos, ¿no? De, por ejemplo, permacultura, sí. Agricultura orgánica, todo lo que escuchemos, acercarnos. Ajá.
También se pudieran acercar a la Universidad de YouTube. Un montón de videos.
San Google.
No, pero en YouTube, principalmente.
Ah, YouTube, ok, hay... tutoriales. Te refieres a tutoriales, ¿verdad?
Hay muchos tutoriales, pero también hay unos canales donde hay personas dedicadas al cultivo de hortalizas que pudieran darle seguimiento.
Ok, yo buscamos de manera general cultivo de hortalizas y ahí nos va a dar un algoritmo de afines.
Algunas páginas de
conocimientos afines.
Que es en México, porque una de las cosas que sucede es que los climas diferentes generan también diferentes prácticas.
Claro.
Entonces, cuando uno ve videos o lee información de otros países, pues puede tender a intentar que aplicarlas aquí, no sé, y no les va a dar frutos. Entonces,
Nidia,
hay que buscar cultivo específico de clima cálido, por ejemplo.
¿Qué te parece si nos vuelves a dar un pequeño curso introductorio nuevamente en Biocultura y Bienestar en una entrevista más? Porque el tiempo ya lo agotamos, Nidia, y tengo que concluir el programa en este momento. Sí, que te despidas y, por supuesto, un curso introductorio nuevamente con esta entrevista especial como especialista tú en esta área.
Sí, yo encantada de la vida. Cualquier momento podemos dar cursos, incluso de taller de huertos.
Estaría genial, Lidia. Nidia Mónica Castro Montoya, doctora, que se encuentra en Yucatán realizando algunos cursos sobre escritura, y Juan Carlos, un postdoctorado también, ¿verdad?, sobre urbanismo.
Sí, así es.
Pues un abrazo a los dos, a esta pareja pro de docentes universitarios destacados en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento para compartirlo en Biocultura y Bienestar.
Gracias a ti, Nancy, y a todo el auditorio de Radio UAS.
Muchas gracias, amigos del auditorio. Hasta la próxima emisión.
Biocultura y Bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.